Fernando Caset, periodista radical. ¿Cómo andás, Fernando? Gracias por venir. Bueno, y feliz día del periodista para vos también.
Gracias, Adrián. Feliz día también para vos. Bueno, nos saludamos, intercambiamos mensajes ayer de
Sí,
saludo.
publicaste ayer una nota, venís publicando ya desde hace un tiempo, un blog, que la verdad que la mayoría de los medios digitales somos blogs, en definitiva, puede tener una característica técnica, algún rebusque, que lo haga más moderno, menos moderno, pero en definitiva es eso. Venís publicando textos, algunas fotos, alguna composición. A mí me resultó muy divertida una foto intervenida del intendente Leonardo Botto, que lo mezclaste con Milei. Está
Así es.
Botto con el peinado de Milei. Bueno, a mí me resulta divertido, más allá de que por ahí no comparta, digamos, el sentido de lo que vos estás diciendo. Bueno, qué sé yo, me causó gracia, debo reconocerlo. Y ayer, en este blog, donde habitualmente señalás algunas cuestiones que, en general, que tienen que ver con el gobierno municipal. Bueno, vos fuiste mucho tiempo concejal, fuiste presidente del Consejo Deliberante, analizás las rendiciones de cuentas, analizás lo que dice el Tribunal de Cuentas y demás. Todo eso me interesa menos a mí, la verdad. Pero ayer publicaste una reflexión, creo que se puede decir que es una reflexión enmarcada en el contexto del Día del Periodista, respecto de la situación de los medios de Luján en general, y hacías algunas observaciones puntuales. Yo lo que te pido, Fernando, en principio, si vos nos podés comentar brevemente ese artículo que compartiste ayer, cuáles son las principales ideas que a vos te interesa señalar.
A mí me pasó, bueno, mi ejercicio concreto del oficio de periodista comenzó en el 84 y terminó en el 97. Es decir, que hace más de 25
En
años
el civismo.
en el civismo. En ese mismo tiempo que trabajé en el civismo, hice algunas experiencias radiales en Radio Ciudad de Luján, en lo que era Maranatá también, y algo en televisión, en Teleimagen. Un par de programas. Uno hicimos de investigaciones periodísticas con Claudio Pérez, Franco Pastura, Charlie Peñalba, Carlitos Guzmán. Uno de investigaciones periodísticas y después con ese mismo equipo hicimos una especie de magazine de los sábados con entrevistas, músicos en vivo. Eso fue mi experiencia televisiva. Y en radio, también un espacio semanal, los sábados en general, era a la tarde, también una especie de, digamos, de editorializar, entrevistas y con informes. Eso lo hicimos con, en la primera etapa con César Conti y Nacho Cabrera y Patricia Rodríguez, y después con César siempre seguimos vinculados y haciendo distintas cosas. Bueno, pero eso terminó en el 97. En el 97 yo fui elegido por primera vez concejal.
Vos, mientras trabajabas de periodista, tenías una militancia política
Siempre,
pública en el
sí.
radicalismo.
Durante un tiempo incluso, además de ser cronista y redactor del civismo, llegué a ser secretario general o presidente de la Juventud Radical de
Bueno,
Luján.
eso en aquella época, entiendo yo, Fernando, guardaba cierta lógica, porque el civismo siempre fue un medio identificado con el radicalismo desde su fundación
Sí,
también, ¿no?
en realidad el civismo
Va,
había.
siempre
Claro, por
fue
eso.
hasta
Hasta,
algún momento que no le fue mal, ¿no?
exactamente, creo que eso se interrumpe en los 70, donde el civismo tiene una posición muy, en 76, muy a favor del golpe de Estado, se va separando, porque en realidad el civismo, la familia del dueños del civismo, cuando se produce la división, mira, estamos hablando de prehistoria, ¿no?
Sí.
Entre la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Intransigente, ellos se van hacia la Unión Cívica Radical Intransigente, siguiendo a Federico Monjardín en Luján, y ese grupo político fue, más allá de que en principio pasa con Frondizi y después va derechizándose cada vez más y, bueno, acompaña las salidas militares tanto del 66 como del 76.
Con Salaberry.
Con Salaberry, acompañando a Salaberry, sí. Eso se termina cuando Mercedes Márquez se hace cargo del diario en los años, mira, estamos haciendo historia, pero bueno, debe haber sido en el 80, 80, 81 y rompe con su identificación del diario con con ese sector del radicalismo, digamos, y con el manriquismo y el salaverrismo, y toma una posición más independiente, y ahí va armando ella, a partir del 84, cuando empieza la democracia, va armando un equipo propio. Cuando yo ingreso al diario en el 84, esto todavía no militaba en el partido, había terminado la secundaria y había sí sido presidente del centro estudiante de la escuela normal y había escrito algunas cosas en la escuela y me recomiendan de la escuela y empiezo, digamos, yo después me incorporo al radicalismo, después. Imagínate, en el 84 yo tenía 18 años, a los 20 me afilié al partido, en el 20, en el 86, 87, 86 creo. Entonces, y bueno, y bueno, eran años donde no había problema en que vos dijeras que era peronista y tuvieras tu programa de radio, que yo tuviera, digamos, había una identificación de muchos periodistas con los partidos políticos. Eso se perdió después. Pero en ese momento era frecuente, era, digamos, que yo recuerdo periodistas como Carlos Campolongo, que era la cara del noticiero de, en ese momento, de ATC, era un militante y dirigente del peronismo porteño. Y en eso en el gobierno de Alfonsín, y nadie le negaba. Después terminó siendo vocero de Antonio Cafiero, digamos. No había problema. Después empezó a haber problema y entonces empezó a aparecer una de estas cosas que señalo en el blog ayer, que es el ocultamiento de la identificación o de las simpatías que uno tiene, ¿no? Me parece que ahí cuando empieza, y bueno, todo, ahora está totalmente desvirtuado por todo lo que son las redes, los ajusticiamientos que existen desde las redes y desde el anonimato, pero cuando empieza el señalamiento, o sea, vos decís esto porque sos tal cosa, en vez de reivindicarse la condición, se la termina ocultando. Entonces uno dice, no, yo lo digo porque soy independiente. Y empieza a ocultarse la simpatía, que me parece que es natural que la haya, digamos. Y me parece que además, al contrario, quienes somos consumidores de medios debiéramos estar advertidos, una especie de las etiquetas negras de los productos que uno compra en los supermercados, advertidos desde dónde, no solo desde dónde el individuo que está hablando dice lo que dice, sino desde dónde el medio que lo ampara y que le da cobertura está permitiendo que eso se diga, porque no sabemos quiénes son. No estamos hablando de una pequeña escala local, pero no sabemos quiénes son los verdaderos intereses económicos que se juegan detrás de los medios, quiénes están, quiénes son los inversores, qué inversión viene y va. El mundo de las inversiones en los medios es muy fluctuante, bueno, y no las conocemos. Entonces, debiéramos tener, como ahora tenemos cuando compramos un paquete de galletitas, los sellos negros, debiéramos saber de cada producto mediático que consumimos qué advertencias se nos deberían hacer.
¿Cómo es que se llaman esas etiquetas? ¿Vos les dijiste sellos negros, hexágonos?
Sí, no, tienen un nombre. Sí.
Yo para ponerlo en el título, Fernando.
Ah, bueno, bueno. Bueno,
claro. Los periodistas deberían tener hexágonos negros en el paquete.
Claro.
O algo así. Vos me autorizás, bueno, cuando encuentre la palabra la uso en el título.
Sí, debe no estar por ahí. Bueno, voy a esto. Cuando yo termino de ejercer el periodismo en el 97 y no volví, hice alguna colaboración con un gran amigo, Roberto Tolosa, que en un momento, cuando lo despiden del civismo, empieza un proyecto periodístico.
Histórico fotógrafo.
Sí, lo mejor.
Del civismo, sí. Tolosa, ya fallecido, sí, hace muchos años, ¿no?
Y con Robert le ayudé en un momento, que él largó un emprendimiento periodístico propio, pero después no hice más nada. Y durante todos esos años, hasta que largué el blog, ahora a fines del año pasado, me convertí muchas veces, bueno, como todos, creo, en consumidor de los medios, pero además, de algún modo, en entrevistado, mis candidaturas, mi rol institucional, en ese periodo fui 3 veces concejal, dejé también en algún momento la política muy activa y volví, pero me permitió ver la trastienda de los medios, de ser el objeto también de la información, objeto de la noticia, y de ver cómo se me trataba como objeto de noticia. Y entonces lo que escribí ayer es un poco la percepción que tengo del periodismo en Luján, o de cómo se ejerce este oficio en Luján, por haberlo ejercido y básicamente por haberlo consumido y además por haber sido, insisto, objeto de información, digamos, que se haya hablado de mí en los medios. Y un poco las cosas que digo son las que no me gustan de lo que veo de...
¿Y qué cosas no te gustan?
No me gusta esto que decíamos recién.
El ocultamiento de las pertenencias, claro, o las afinidades.
La falta de...
Bueno, de esa zafé. De esa zafé porque...
Esa zafaste totalmente.
Porque soy bastante... Es bastante reconocido a mi...
Totalmente, y no lo ocultás, nunca lo ocultaste.
Y me parece que ¿qué sentido tiene?
Exactamente, bueno, ese es el tema, ¿qué sentido tiene ocultarlo? La segunda cuestión, que tampoco zafás, que sí zafás también vos, es, ya en cuando te decía, justo me enganché cuando me invitaste, justo sí. Me enganchó el que sí hace repreguntas. Es difícil, como entrevistado es muy cómodo, ir a un espacio donde uno sabe que no le van a repreguntar. No puede decir lo que quiera y que el entrevistador la va a dejar pasar, como si no se diera cuenta. Pero la verdad es que también, digamos, el entrevistador se da cuenta que le está dejando pasar, pero se da cuenta también el oyente o el televidente, se da cuenta, mira, este, ¿cómo no le repreguntó? ¿Cómo dejó que dijera eso? Y después, eso ya en cuanto a la forma de hacerlo. Y después una cosa que sí digamos, que casi te diría me enoja más que la no advertencia de las simpatías políticas, religiosas o lo que fuera, es la existencia de los compromisos que hay detrás de quien habla. Yo con Mercedes Márquez tuve grandes diferencias y terminamos muy enojados, no nos hemos tratado nunca más. Pero debo reconocer que cuando nosotros íbamos con una noticia, y eso incluso podía afectar a un auspiciante del diario, íbamos para adelante y costaba que el auspiciante retirara su auspicio. Y eso lo hicimos y ella nos bancó eso. Nosotros tuvimos los 4 años del gobierno de Salaverry en democracia, los 4 años sin media página ni nada, absolutamente media línea de publicidad oficial. Se hacían todos los vericuetos posibles para que incluso las publicaciones obligatorias del municipio se hicieran en otros medios, porque éramos críticos de la gestión. Y nos bancó. Y eso significó que también muchos dirigentes de la Unión Vecinal que tenían martilleros, profesionales que tenían avisos en el diario, los retiraran. Y nos bancó al equipo periodístico en eso que hacíamos.
Bueno, yo, permitime, Fernando, ya que vos haces esta mención de Mecha Márquez, yo trabajé en el civismo sí. 2 años también, muchos años después, ¿no? En los primeros años 2000. Y bueno, y sí, tengo un recuerdo similar de cómo Mecha, digamos, asumía su función de directora periodística del medio, en el sentido que vos, uh-huh. que vos marcás, que, bueno, más allá de los compromisos comerciales del medio, ella, bueno, daba esa libertad de trabajo a los periodistas, me consta porque estuve ahí, ¿no?
Sí, sí, y bueno, y eso no lo veo, entonces, no lo veo hoy, por ahí el tuyo es un caso muy particular, porque es un medio por ahí distinto a otros medios.
Sí, yo honestamente, porque para mí es importante ser honesto, ¿viste? Después cada uno hace lo que puede, pero bueno, con cierto, por lo menos con honestidad, yo entiendo que todos los medios tenemos algún compromiso comercial. Uh-huh. Y bueno, somos a veces también tratamos de honrarlo ese compromiso comercial. Pero bueno, también es un tema en el que hay matices y hay diferentes posibilidades, ¿no?
Sí, y ahí yo menciono, no digo quiénes son, pero porque la gente si mira para atrás lo ve, lo ha visto. Recuerdo un episodio de hace poco, el 29 de diciembre del año pasado.
Qué episodio interesante, sí. Qué episodio notable.
¿Eh? Patricia Bullrich sale en todos los medios diciendo que había una empresa constructora e inmobiliaria vinculada con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Esas empresas tienen actividades comerciales en Luján, que tienen y las auspician en los medios. Ese mismo día, un medio de Luján había publicado una nota, una publinota, como se le llaman los medios, que es una nota publicitaria, pero no lo decía, parecía una nota periodística, hablándolo de un emprendimiento inmobiliario de esas empresas. Eso salió a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana la ministra Bullrich hace esa denuncia, y rápidamente eso, la publicidad en algún otro medio, desaparecen de las páginas, pero era rápidamente, fue una cosa muy muy curiosa. Después cuando creo que hubo alguna aclaración...
Claro, no, luego todo lo que... Esto tampoco no nos asombra más. Después todo aquello que dijo la ministra Bullrich, pareciera haber quedado, si no en la nada, por uh-huh. lo menos en agua de borraja, porque no... Nunca más se supo nada, un día eran todos narcotraficantes y el otro día ya no, entonces, bueno, quedó ahí. Pero realmente, bueno, fue un episodio que, Me parece que puede servir. Aquí tenemos estudiantes de comunicación, estudiantes de periodismo, que algún día quizás lo puedan sí, estudiar, ¿no?
Porque fue muy... A mí me pasaba... Yo estaba yendo a Buenos Aires ese día. Y estaba manejando, así que no podía ver el celular. Iba con mi esposa, con Alejandra. Y digo, ¿qué pasa que llegan tantos mensajes? Los mensajes eran, primero, de la conferencia de prensa de la ministra. Y después... me iban avisando, che, mirá, cosas, fulano sacó la publicidad que tenía, la nota que había, bueno, era, fue muy, muy, muy gracioso, pero además, porque unos días después, como vos decís, quedó todo en la nada, volvieron las publicidades, volvieron las publinotas, claro. Siguen sin decir que son publinotas, y bueno, y ahí estamos.
Bueno, eso te molesta, ¿no? Lo de
sí,
las publinotas.
Sí, porque además se les ve, se nota. Mira, yo te voy a decir una cosa, esto lo discutí hace, pero no lo discutí porque creo que coincidimos. Con Agustín Espínola hace un par de meses.
Colega de Ladran Sancho.
De Ladran Sancho, con quien me enojo muchas veces, pero...
Porque si es más bueno.
Sí, es muy bueno, pero me hace enojar. Con la mejor de las ondas. Y yo lo haré enojar a él también, sí. Supongo. Pero un día que me invitan a la radio que tienen, a Radio Minga, me invita Julián Insaugarat, y digo una cosa que se me ocurrió en ese momento... Pero que me parece que es lo que me parece que es un poco el fondo de lo que está pasando. Todas estas, no sé, llamarle desviaciones o malas prácticas o vicios que se tienen en el ejercicio del periodismo, como las advertimos nosotros y nos damos cuenta, entre colegas nos damos cuenta de qué pasa acá, también se da cuenta la gente. Entonces los medios van perdiendo credibilidad. Y lo peor que puede pasar cuando los medios pierden credibilidad es que la gente que necesita estar informada empiece a informarse en otras partes. Empieza a buscar información en lugares que no son los medios. Y entonces es ahí donde aparecen las redes con todo esto que decíamos también al principio. Que cualquier cosa que aparece en las redes se toma como noticia, como información. Y además, como eso es un insumo, a partir de ahí se toman decisiones. Entonces, que tengamos hoy el gobierno que tenemos no es solamente responsabilidad de quienes ejercemos actividad política, de quienes estamos en los partidos y de quienes hemos tenido roles institucionales, sino que también es el resultado de una sociedad que se ha desinformado a través de los medios convencionales o tradicionales, una sociedad que ha buscado información en otros lugares porque necesita saber qué está pasando, y en el lugar donde la encuentra está tan tergiversado que las decisiones que termina tomando después son absolutamente irrazonables, como a mí me parece que es irrazonable haber votado el gobierno que tenemos. Esto, digamos, ya profundizando todo lo demás,
sí,
pero me parece que también es algo que debiéramos tener en cuenta.
Bueno, mirá, me parece que viene al caso una encuesta que estamos haciendo a través del grupo Líder Luján Noticias. Ya te voy a enganchar para el grupo. ¿No te gustan los grupos de WhatsApp o no te gusta este en particular?
No, trato de estar en grupos de difusión nada más, no de discusión porque...
Ah, no, pero este... Bueno, ya después te voy a comentar. Bueno, estamos haciendo una encuesta. Solamente los sábados abrimos la discusión. Y la encuesta es, ¿estamos bien informados los lujanenses? Y las opciones de respuesta son sencillas, son sí, no y más o menos, digamos. Que gana ampliamente, más o menos, claro. Más o menos. Que después, mirá, más o menos tiene 26 votos. Bien. Sí, tiene 5, y no, que no estamos bien informados, tiene 1, un voto. Es decir, la gran mayoría se inclina por más o menos. Que yo voy a aprovechar el voto también, más o menos. Que para mí es más menos que más, sí. Más o menos, ¿viste? Es decir, que hay... Entiendo yo que al menos esto no tiene pretensión de encuesta científica, digamos, es un juego con los oyentes, pero bueno, viste, tenía 26 votos, ahora tiene 27. Muy bien. Bueno, me parece que da cuenta también de que hay, de lo que estás diciendo vos, bueno, que los medios hemos perdido mucha credibilidad, hemos perdido mucha credibilidad. Y yo coincido con vos que eso es consecuencia de ciertas prácticas en los medios. Y también cierta falta de reflexión sobre nuestro laburo, ¿viste? Sobre nuestro trabajo. No digo reflexión personal, reflexión de conjunto, ¿viste? Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿No estamos copiando y pegando demasiado? ¿No les parece, compañero, que, qué sé yo, que en una mañana 4 medios de Luján tengan el mismo título? No es demasiado, no deberíamos, qué sé yo, si nos llega una gacetilla, bueno, mirar, leer la que dice, ver... Si capaz que dentro de la gacetilla hay algo más interesante que lo que el título propone. Me parece que eso se debería tener en cuenta. Y acá tu correligionario Pelagata, Alexis sí. Pelagata, dice respecto de los hexágonos, o octógonos, no sé, dice que se llaman etiquetado frontal.
Ah, muy bien.
Bueno, así que el título...
Etiquetado frontal para los periodistas y los medios de lujo.
A ver, vamos a cerrar el título. Así ya tengo al menos laburo. Sería... Algunos periodistas merecen el etiquetado frontal o deberían tener etiquetado frontal. Sí. Los periodistas en general, podríamos decir los periodistas, porque...
Sí, todos, digamos, todos. Por supuesto, todos. Todo, porque, a ver, me parece que es un derecho que tenemos... Digamos, me divierte que todavía me consideren periodista... Sobre todo me lo consideraban antes de diciembre, que no estaba con el blog. Ahora que estoy con el blog, reconozco que de alguna manera estoy en esto. Pero...
Bueno, tendría que salir a buscar alguna apreciante.
Bueno, y yo creo...
¿Conseguí? Mirá, ¿estás en esto? No, ¿estás en eso también?
Mira, cuando termina, viste, cuando vos escribís el blog y terminas, dice, bueno, hay una parte que dice insertar publicidad.
Sí.
No la tengo, obviamente. Bueno... Yo tengo mi laburo, viajo todos los días a Buenos Aires, laburo.
Sí. Y bueno, pero pues ya que te sentás ahí a escribir y
bueno, pero a no investigar. No sé, porque me parece que lo que estoy haciendo... Yo esto lo empecé, si te interesa, digamos, lo empecé básicamente porque estoy en un momento de mi actividad política en que no tengo ningún cargo, no soy candidato a nada.
En el llano, como
que en el dice. Llano, exacto. Y entonces no tengo, creo que vos lo dijiste hace un par de semanas acá, que medio como que lo explicabas por ese lado. Entonces, como no tengo ninguna responsabilidad, tampoco tengo nadie a quien preguntarle si le parece mal o bien lo que yo opino o lo que yo quiero decir. Cuando vos estás en un grupo político, has militado sí. en estructuras, es muy difícil, vos escribes un borrador, entonces viene Lisandro y te dice, mira, me parece que esto es muy duro, o acá está siendo muy blando, y viene sí. otro y te dice, bueno, tenés que arreglar esto. Bueno, esto es absolutamente personal. Y no tendría publicidad, no sabría buscar, nunca supe buscar publicidad, no la tendría, lo hago, insisto, por esto, me pasa mucho, más que con los temas locales, con los temas nacionales, porque estoy en un grupo político donde hay visiones diversas sobre la realidad nacional. Y yo tengo una que es la que expreso, que a veces coincide con la mayoría de mis amigos políticos, pero siempre hay algún amigo que no está totalmente de acuerdo. Y no entrar en esa discusión de posicionarnos así o posicionarnos de esta otra manera como grupo político, no la quiero dar esa discusión. Entonces, personalmente, yo mismo me fijo mis propios límites y digo lo que quiero ahí.
Fernando Cassed, periodista radical del Ateneo Raúl Alfonsín, podemos sí. decir, ese es tu lugar. Hay interna en el radicalismo, ¿cuándo hay? Ahora pronto, ¿no?
En noviembre, estamos cerrando las afiliaciones ahora a fin de mes, bueno. Y en noviembre hay interna.
¿Vas a ir por la presidencia?
No voy a ir, pero vamos a presentar...
¿Quién va a ir? ¿Ya saben quién va a ir?
No, todavía no sabemos, estamos en un proceso de tomar esas decisiones.
¿Van a ir al acuerdo con el sector de Pérez Navero?
Es muy difícil porque tenemos visiones muy distintas en un montón de
cosas. Bueno, pero antes de las elecciones anteriores se pusieron de acuerdo. ¿No?
Sí.
El segundo mandato de Pérez Navero sí. fue fruto de un acuerdo.
Sí, pero que...
¿Te arrepentiste?
Sí, porque ese acuerdo incluía una discusión pareja de las candidaturas en la legislativa del 23. Digamos, para la lista de intendentes del 23 con la discusión de cargo. Y eso no estuvo. Se nos negó esa discusión. De hecho, fuimos separados en dos listas distintas. Pero la condición que habíamos puesto o que se había acordado de que discutíamos el 22 con el 23 no se dio y solo nos quedamos en ese acuerdo del 22. Y la verdad es que la forma en que ha conducido el partido, los resultados que ha tenido, el radicalismo no tiene concejales, no tiene consejeros escolares, no tiene una voz institucional, no aparece opinando sobre nada, no hay plenarios, no hay reuniones, no hay un ámbito donde discutir, no hay nada, el partido está inexistente, me parece que por lo menos para darle vida tenemos que plantear una alternativa a la conducción de Pérez Naveiro y hacerlo con la mayor firmeza y con la mejor gente que tengamos.
Bueno, nos guardamos ese título para dentro de unos meses cuando llegue la interna.
Dale.
Gracias, Fernando.
Al contrario, gracias a ustedes.